si el mundo se está quebrando.
Ya sabemos que está pasando en España y en el mundo. Por cierto, que a los que trabajamos de noche, a los que vivimos de noche, también nos interesan las historias del día. Y muestra de ello es que nuestros oyentes están absolutamente informados sobre el caso Cifuentes, caso que ha conseguido apartar de primera línea de la información política al fugado Puigdemont. Bueno, estamos viendo con el caso Cifuentes cómo se va escribiendo una historia. Una historia que parece que no va a terminar bien para los protagonistas, en este caso para la protagonista, la propia señora Cifuentes. Su desgaste político y su desgaste personal es más que evidente. Albert Rivera ya ha pedido su dimisión o Ciudadanos apoyará al PSOE en una moción de censura que arrebataría la Comunidad de Madrid al Partido Popular. Quiero hacer algunas reflexiones, probablemente con una de las mentes más brillantes del mundo del periodismo de estos días, Arcadi Espada. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, eres autor del libro Un buen tío, del que quiero también hablar contigo esta noche, pero primera pregunta obligada. ¿Encuentras paralelismos entre lo que debió sufrir en lo personal Francisco Camps y lo que debe estar pasando Cristina Cifuentes?
No, la verdad es que no, porque mi impresión personal, evidentemente a partir de las informaciones periodísticas que conocemos, que yo creo que son muy contundentes, es que Cristina Cifuentes no es inocente y Francisco Camps sí era inocente.
Esta es una diferencia sustancial, ¿eh?
Sí, claro, esta es la diferencia sustancial. Entre otras cosas, por una cosa muy curiosa que se da con los inocentes, ¿no? Que incluso es el cierto reproche que a veces se le hacía a Camps, ¿no? Se le decía, es que usted es muy arrogante, ¿no? Es que usted se defiende de una manera muy arrogante, claro, es que los inocentes son arrogantes, ¿no? En fin, lamento profundamente lo que le pasa a la señora Cifuentes, pero creo que la comparación no es pertinente respecto a la inocencia. Sí es pertinente respecto a una cuestión que sí que me parece que hay una cierta coincidencia, que es la actitud del Partido Popular, porque el Partido Popular se ha enrocado en una defensa de Cifuentes, como se enrocó en el apartamiento de Camps de la presidencia de la Generalidad y de la propia dirección del partido. Parece que al Partido Popular le molesta la verdad.
Sí, o en todo caso no están muy afinados, ¿verdad? Yo no sé, Arcadi, ¿tú no estarás de acuerdo conmigo? Los medios de comunicación nos convertimos en un arma de doble filo. Quiero decir, somos capaces de acompañar en su dolor a los padres del pequeño Gabriel Cruz, el niño de Almería, y de la misma manera que podemos llegar a destruir la vida de una persona. ¿Dónde está, en tu opinión, el límite? ¿Dónde debemos poner el límite cuando estamos informando de casos tan, permíteme que diga, jugosos, como el de los trajes de Camps en su día o el máster de Cifuentes de ahora?
Mira, yo creo que el límite es muy fácil de decidir y de señalar, y muy difícil de alcanzar, porque el límite es la verdad. Yo creo que el periodismo, y a todas las justificaciones que se cuentan a veces para explicar por qué un periódico publica o deja de publicar una información, son irrelevantes respecto a la cuestión principal, ¿no? Que es la verdad. La verdad es, al final, el motor de nuestro trabajo en aquello que queremos acertar siempre y, por supuesto, la única guía factible que puede tener un periodista, ¿no? Todo lo demás es añadido, ¿no? La verdad es la clave y la verdad a veces incluso justifica el que tengamos que ponernos desagradables.
De este soporte de la radio, del que tú también eres un perfecto conocedor, uno de los elementos fundamentales es la imaginación de quien oye la radio. Por tanto, apelando a tu imaginación, imagínate. Imaginemos que realmente Cifuentes no hubiera hecho realmente el máster, ni el trabajo fin de máster, hubiera llegado el asunto, tú crees, a donde está llegando si lo hubiera reconocido. ¿Estamos juzgando mediática y socialmente una irregularidad administrativa o estamos juzgando una mentira? Es decir, ¿Hemos madurado tanto como sociedad que ya no tragamos con más mentiras de nuestros políticos?
Bueno, a mí la mentira que supone no haber hecho un máster y tenerlo, no me parece una mentira cualquiera. Me parece que desde el punto de vista moral es una mentira que merece reproche. Merece reproche por los dos lados. A veces nos olvidamos enfocándolo todo en la señora Cifuentes, ¿no? Yo creo que tanto o más grave es la actitud de la universidad, ¿no? Es decir, hombre, la universidad es aquello que todos situamos por encima de el saber, por así decirlo, ¿no? Que todos situamos por encima de la coyuntura política, de las pequeñas miserias del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una especie de refugio a veces, ¿no? Las cosas van mal, pero hay una gente que trabaja y estudia para que vayan bien. Bueno, efectivamente esa versión ideal de la universidad tiene muy poco que ver con el estado real de la universidad española. Yo estuve trabajando durante 18 años en una universidad pública, en la Universidad Pompeu Fabra, hasta que, por cierto, me echaron. Y conozco relativamente bien el mundo universitario, ¿no? Me parece que la corrupción de la universidad española, y es una pequeña corrupción económica, pero una muy grande corrupción moral, requiere efectivamente de los políticos una atención mucho más solvente y rigurosa de la que hay. Y claro, que un político, en vez de participar en la higiene y la limpieza de ese sistema, colabore en la perpetuación de la corrupción, no es bonito.
Vuelvo a apelar a tu imaginación. Imaginemos ahora que Cristina Cifuentes sí puede probar que hizo el máster y el trabajo fin de máster, que ya a estas alturas de la película nos cuesta creer que no lo haya hecho. ¿Tú crees que podrá limpiar su imagen o ya quedará para siempre tocada? Porque en el caso de Francisco Camps, a pesar de que incluso la justicia rectificara y dejara claro que este señor es un señor inocente, yo te aseguro que si salimos a la calle y preguntamos entre 10 personas, no sé si el 20, el 30, el 40, 50% te van a decir que Francisco Camps es un corrupto.
No, mucho, mucho más que eso. El 80% de los españoles o el 90% de los españoles creen que Francisco Camps no solamente es un corrupto, sino que resultó condenado en el caso de los trajes y además dicen que es el principal corrupto de este país. O sea, es decir, yo no he hecho un libro sobre cualquiera, he hecho un libro sobre alguien que representa el epítome efectivamente de la corrupción. En fin, ¿cómo ha llegado hasta ahí un inocente? Bueno, pues es la trama policíaca casi de mi libro. En cuanto al caso de la señora Cifuentes, imaginar su inocencia es difícil, pero desde luego si ella presentara el trabajo de máster y la justificación de la otra asignatura que no cursó, bueno, pues podríamos pensar que efectivamente ella es inocente, ¿no? Lo que pasa es que eso no lo ha hecho hasta ahora y no hay señales de que, y no hay ninguna explicación de por qué no lo ha hecho hasta ahora. Esa es la cuestión. En fin, no parece muy sensato pensar que en nuestro tiempo alguien que hace un trabajo de final de carrera y que lógicamente de final de máster y que lógicamente lo envía por el sistema más convencional, que es el del correo electrónico, no pueda presentar pruebas de que ese trabajo fue hecho.
Correcto.
No es posible.
En el caso de Camps, ¿hasta qué punto nosotros, la prensa me refiero, y cuando hablo de prensa hablo de radio, de tele y de periódicos, no hemos tenido responsabilidad en que un tipo inocente finalmente pase a la historia como uno de los corruptos más notables?
Toda la responsabilidad. Es decir, el libro que yo he escrito parte de que el señor Camps fue absuelto por la justicia, pero condena evidentemente a los periódicos y en especial a un periódico concreto que fue el que llevó el peso de la investigación, por entre comillas, sobre el caso de los trajes, ¿no? La responsabilidad de la justicia, sí, la justicia sea, no es que procediera correctamente en todas sus instancias, pero bueno, al final absolvió a Camps, es verdad. El periodismo no lo absolvió, lo condenó, lo sigue condenando, por cierto, lo sigue condenando porque tiene con él una deuda pendiente, que es la de demostrar que a pesar de todo es un corrupto, cosa que no va a poder demostrar nunca, porque Francisco Camps no es un corrupto. Y naturalmente, pues el periodismo, como ya he dicho alguna vez, uno de los grandes defectos de las democracias es que los periodistas no pagan por sus errores, es decir, que es una cosa bastante sorprendente, ¿no? En fin, cualquiera puede equivocarse en esta vida, pero en fin, los errores tienen un precio en cualquier profesión y es bastante sorprendente que no la tengan en el caso del periodismo.
Y cuando menos una rectificación y no continuar proyectando esa imagen, en fin, y confundiendo al lector. Arcadi, dos para terminar. Venía anunciado el programa de La Sexta Noche que aparecías y decidí quedarme en casa en vez de salir a cenar, que es lo que suelo hacer habitualmente, y pasé realmente un rato desagradable porque tuve la impresión desde el primer momento hasta el último momento que dejas de estar en el programa que aquello fue una especie de encerrona, ¿no? ¿Cómo viviste tú esa noche en La Sexta?
Hombre, pues creo que la verdad es que si fue una encerrona fue para los que me entrevistaban, porque en fin, yo la verdad es que me lo pasé estupendamente. No, a ver, vamos a ver, cuando uno va a un lugar a ser entrevistado, pues en fin, como en este caso esta noche contigo, pues uno tiene que estar agradecido y en fin, y al fin y al cabo hay alguien que se interesa por tu trabajo y por tus cosas, y eso pues en este tiempo nuestro que en fin, que hay tantas cosas para interesarse por ellas, pues es de agradecer. Por lo tanto, yo agradecí y agradezco, por supuesto, que La Sexta me invitara a hablar aquella noche. Hombre, lo que pasa es que cuando, no sé, cuando llevas a alguien a hablar, pues también agradeces que las personas que te entrevisten sepan lo que llevan entre manos. Es decir, si te entrevistan a fondo sobre un libro, pues, hombre, tienen que haber leído este libro. Y no lo digo tanto por el presentador del programa, que al fin y al cabo cumplió con su trámite, sino por las personas que teóricamente figuraban como especialistas en la corrupción valenciana y que, en fin, exhibieron una ignorancia patética respecto al caso Camps, respecto a mi libro y respecto a cualquier otra cosa que tuviera que ver con la razón y la cordura, ¿no? En ese sentido, hombre, pues fue un poco lamentable para ellos, efectivamente.
Arcadi, para terminar, ante tanta injusticia que se ha hecho en el asunto Camps, supongo que cuando a él llegó tu libro, habéis tenido alguna conversación, porque claro, alguien que ha sido tan azotado de una manera tan vil, tengo la intuición de que después de leer tu libro ha debido llamarte y supongo que has encontrado a un tío tierno, a un buen tío al teléfono diciéndote gracias, porque eres de los pocos que ha sacado pecho por lo que ocurrió, ¿no?
Sí, claro, él está, como puedes comprender, muy agradecido por, en fin, por todo lo que ha supuesto este libro para él. Y yo también estoy muy contento de la relación que hemos mantenido, porque cuando yo le dije que iba a hacer un libro, le pregunté si quería colaborar en él. Colaborar en él quería decir si se prestaba a responder a mis preguntas, simplemente. Y entonces me dijo que sí, que estaba dispuesto a hacerlo. Y yo le dije yo le ponía solamente una condición, que nunca iba a leer una sola raya del libro hasta que el libro estuviera publicado, ¿no? Debo decir que durante estos casi 5 años de conversaciones que hemos tenido, jamás, cuando digo jamás, digo jamás, ha insinuado siquiera la necesidad de conocer algún párrafo más o menos delicado que él pudiera entender que yo iba a escribir y que de algún modo quería controlar. Ha sido exquisito, tan exquisito que, en fin, el último, el primer ejemplar que tuve del libro se lo llevé yo personalmente a Valencia para que lo tuviera entre las manos y sobre todo para agradecerle su pulcritud en el cumplimiento del pacto que habíamos trazado.
Un buen tío, lo firma Arcadi Espada, es lo último de Arcadi Espada. Arcadi, gracias por atenderme, te mando un abrazo.
Muchas gracias.